Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Vamos a conversar con el buen amigo, ex senador José Obdulio Gaviria, además ex asesor del presidente Álvaro Uribe. Estuvo con nosotros en la semana anterior sobre otros temas que tienen que ver con Colombia, pero hoy nos llama la atención esta situación y la declaración que el propio presidente Uribe ya ha dado, diciendo que sus adversarios pues le están abriendo las puertas de la cárcel sin pruebas. Ayer, conversando con un periodista de acá del sur de la Florida, me decía: a Uribe le está pasando casi lo mismo que a Donald Trump. Lo están persiguiendo por todos lados porque quieren de alguna manera cuestionar y bloquear su liderazgo. Vamos a ver qué nos dice nuestro buen amigo el senador José Obdulio Gaviria, quien nos atiende desde Colombia. ¿Me gustaría su lectura con relación a esto? El presidente acaba de declarar hace pocas horas que esto no es otra cosa que una persecución política y que quieren meterlo a la cárcel sin pruebas.
La guerra legal, de la que, cual, están, en la cual están expertas las izquierdas, que se ha convertido en un verdadero linchamiento. El presidente Uribe, en el año 2018, el jefe de la oposición, dirigió una campaña para la elección de Iván Duque y además una campaña para el Congreso de la República.
Senador, disculpe que le interrumpo, pero el sonido no es todo lo bueno que quisiéramos para que la audiencia pueda apreciar lo que usted está conversando. Así que vamos a colgar y reconectar con usted de manera a ver si podemos tener una mejor calidad de sonido, porque es harto importante lo que nos está diciendo el senador José Obdulio Gaviria. Así que de inmediato ya nuestro equipo de producción está haciendo nuevamente la llamada. Entre tanto, les leo lo que la revista Semana ha publicado y tiene que ver con este titular que les leíamos. El expresidente Álvaro Uribe habla por primera vez del llamado a juicio de la Fiscalía. Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas. El exmandatario enfrenta un juicio penal por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal. A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos, dijo el expresidente colombiano. Ya tenemos nuevamente al senador Gaviria con nosotros, a ver si tenemos un mejor audio. Me disculpa, pero es que quisiera que la gente pueda escuchar con claridad su exposición. Adelante.
Gracias, Carlos.
Ahora le escuchamos perfecto. ¿Cierto? Pero hay un 100%. Muchísimas gracias.
Entonces les decía que en el año 2018 el presidente Uribe era senador de la República, jefe de la oposición al gobierno de Santos, dirigía la campaña de nuestro candidato presidencial Iván Duque, que resultó además elegido presidente, y la campaña para el Congreso de la República, en donde fue el partido mayoritario, año 2018. Una sala de la Corte Suprema de Justicia conformada evidentemente por dos enemigos del presidente Uribe y una tercera que siempre estaba en contra de las decisiones arbitrarias que se tomaron contra él, ordenó la interceptación de un teléfono de un representante a la Cámara del Chocó. ¿Y sabe cuál era el teléfono? El teléfono del presidente Uribe. Duró más de 2 meses esa interceptación. Hubo centenares de llamadas, de las cuales no se desprendió nunca ni siquiera un comportamiento ni descortés ni inmoral. O sea, una conducta en todas las interceptaciones que mostraban la personalidad, la calidad y la decencia del presidente Uribe. En esas interceptaciones, el presidente Uribe habló en varias ocasiones con su defensa, puesto que un proceso que él había solicitado que se iniciara contra un senador de la República de la izquierda y muy cercano a las FARC, por injuria y calumnia, entonces lo convirtieron en una ilegalidad o una irregularidad, porque de esas interceptaciones se desprendía que el presidente Uribe había hablado de modificar o intervenir o impedir que declarantes en contra de él lo hicieran. Cosa absolutamente y totalmente contraevidente, tanto así que la Fiscalía intentó en dos ocasiones, mire usted, la Fiscalía, ante un juez, que se terminara el proceso, que se declarara la absoluta inocencia del presidente Uribe, cosa que no lo hizo ninguno de los dos jueces, porque porque un grupo de abogados de la extrema izquierda colombiana, uh-huh, dirigidos por el colectivo de abogados, se empeñó en mantener la acusación, que es la acusación que ahora por tercera vez se hace en contra del presidente.
Amigos, estamos conversando con José Obdulio Gaviria, el expresidente del Centro del Pensamiento Primero Colombia, ex senador de la República y asesor del presidente Álvaro Uribe. Entonces, sin pruebas, con interceptaciones telefónicas, con un, si se quiere, una exposición amañada, ¿cómo pretenden meter a la cárcel al presidente Uribe?
Pues yo diría que es imposible, puesto que ese caso llegaría hasta la Corte Suprema de Justicia, si no es que en el camino, porque está a punto de prescribir, uh-huh, se dicta la preclusión por prescripción. Pero como algún gran abogado con el que hablé ayer pidiéndole que me diera algunos conceptos respecto al tema, ¿sabe qué palabra utilizó? Linchamiento.
Ahí perdimos la conexión, pero entiendo que se refería al linchamiento, entiendo que linchamiento político. Vamos a ver si retomamos la conexión, que en principio estaba un tanto enrarecida, y luego la hemos perdido, pero ya estamos intentando reconexión con el presidente del Centro del Pensamiento Primero Colombia, el ex senador José Obdulio Gaviria. Nos decía usted que la palabra que le dijo fue linchamiento y en ese momento perdimos la conexión.
Sí, un gran abogado colombiano me dijo eso, me dijo: José Obdulio, no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de un linchamiento.
Ahora bien, estoy leyendo textualmente lo que publica la revista Semana. Mi gobierno no perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención. Palabras del presidente Gustavo Petro. ¿Le creemos?
No es posible. Su conducta siempre, no solamente ahora como presidente, sino como senador de la República, representante de la Cámara, o como dirigente guerrillero, uh-huh, siempre fue la utilización de la justicia para la guerra jurídica.
Es decir, podría estar formando parte, y si bien no forma parte, ve con complacencia esta persecución y este linchamiento en contra del presidente Uribe.
Aquí se creó en la década del 70, creo, un colectivo de abogados que siempre fue un órgano de defensa de las FARC. Y en el gobierno del presidente Uribe, que fue del año 2002 al 2010, actuaron como no solamente defensores de la política de las FARC, sino como acusadores permanentes del presidente Uribe para torpedear y obstaculizar el desarrollo de la acción del gobierno del presidente Uribe, que fue el que creó las condiciones para acabar con toda la actividad terrorista en Colombia.
Senador, yo tengo la apreciación periodística que personalidades como las de Álvaro Uribe son este tipo de personajes del mundo político que no tiene medias tintas. La gente o lo quiere o la gente lo rechaza. ¿Y por qué le hago esta antesala antes de la pregunta? Bueno, porque pareciera que lo que se está buscando es de alguna manera neutralizar el liderazgo que pudiera ejercer el presidente Uribe en los próximos procesos que se avecinen en Colombia y de su partido, el Centro Democrático. Si Álvaro Uribe saliera de la escena política, ¿sobrevive el Centro Democrático?
Es una pregunta importante, porque la verdad es que la fuerza de la personalidad del presidente Uribe, su verdadera condición de líder de la nación colombiana, no del líder del partido, sino de la nación colombiana, el hombre que en el 2002 impidió que la estrategia del Foro de Sao Paulo concluyera con el triunfo en un segundo país, el primero Venezuela, el segundo Colombia, de hecho tercer país, porque el foro, como ustedes recordarán, lo fundó Cuba con el presidente en aquella época, ex candidato Lula da Silva. El presidente Uribe se convirtió en un muro de contención del Foro de Sao Paulo, y esa condición además se la reconoce toda América Latina. Entonces, la verdad es que para Colombia, para la nación colombiana, este golpe, si lograra concretarse, sería prácticamente de decapitación de la sociedad. La cefalía sería inmensa. El presidente Uribe es hoy el que reúne la opinión y el punto de vista de todos los opositores colombianos. A él recurren, él es el punto de referencia de los opositores del gobierno del presidente Petro, un gobierno que tiene esa connotación y esa condición, el gobierno del Foro de Sao Paulo.
El gobierno del presidente Petro cumple su segundo aniversario, si mi memoria no me traiciona, en el mes de agosto. Es decir, todavía le queda la mitad del periodo. Ha manifestado públicamente, no lo hizo, a mi juicio, a tiempo, no lo hizo en la luna de miel, su deseo, su intención de implantar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución colombiana. ¿Pudiera el linchamiento o el intento de linchamiento contra Álvaro Uribe formar parte de ese plan porque saben que allí hay un muro de contención para esos planes?
En buena parte la tarea de la oposición ha sido ir haciendo una pedagogía sobre el disparate desde el punto de vista constitucional que supone una posible Asamblea Nacional Constituyente. Porque es que incluso el presidente Petro, como tiene una formación muy escasa en los temas jurídicos, unas veces habla del constituyente primario, uh-huh, y entonces que lo estábamos malinterpretando, y se reúne entonces con campesinos, con los miembros de los partidos de la extrema izquierda colombiana, y otras veces habla de una constituyente para reformar la Constitución y poder adelantar su programa de gobierno. Entonces, en ese verdadero pandemonium que ha creado, no creo que la constituyente tenga la menor posibilidad de que avance, dadas los procedimientos que son muy complejos para su citación y para su funcionamiento.
Ahora, dadas las características y su experiencia y su conocimiento, senador, pudiéramos decir que esto no va a prosperar, pero lo que ha logrado es el cometido del escándalo tanto nacional como internacional.
Y además también la desvertebración, del desvertebramiento de muchas de las instituciones que funcionaban bastante bien. Hay una afirmación que puedo hacerlo categóricamente. Colombia es una potencia latinoamericana de salud pública. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo que es una potencia? Porque en el ranking, como ejemplo simplemente, en el ranking de los 10 mejores hospitales de América Latina, 5, de los 10, 5 son colombianos. Eso quiere decir que hay una gran inversión. Esa inversión la ha hecho el sector privado. Obviamente garantizado el sector privado en que hay fondos que se obtienen de los aportes de los trabajadores, uh-huh, y de los patronos y parte del erario. Eso todo a partir de la semana pasada quedó en entredicho. Yo creo que ese sistema va a ser destruido en estos 2 años que faltan, y lo que tendrá que hacer el próximo gobierno es reconstruir una fórmula que fue tan exitosa que da las indicadores de las que les estoy hablando. Tienen 98% de cobertura. Ningún país, incluso en América Latina, tiene semejante cobertura. O sea que es un gran sistema. El sistema educativo está puesto hoy patas arriba. Está pretendiendo tomarse un sistema pensional que está muy fortalecido por el manejo privado de los mejores fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Todo eso contradice la idea estatista de Petro, que es la idea estatista del Foro de Sao Paulo, uh-huh, que es la idea estatista de los partidos comunistas.
¿No se le va a cumplir el sueño entonces de ver al presidente Uribe en un juicio a quienes le adversan, por lo que estamos entendiendo? Pero sí hicieron el escándalo necesario.
No creo que termine convirtiéndose en una condena. Ya. Y mientras tanto, el presidente Uribe puede seguir actuando como en función del gran líder de la nación colombiana, el que se ha convertido en el referente en contra de las ideas y las pretensiones del Foro de Sao Paulo, uh-huh, del socialismo del siglo XXI, de Petro y de los 7 partidos que componen el pacto histórico en Colombia.
Nosotros le vamos a continuar haciendo seguimiento a esto, pero no lo puedo despedir, senador, porque la semana pasada conversamos y yo le pregunté sobre las afirmaciones del presidente Petro con relación a la actuación de Maduro en materia electoral, y usted me contestó palabras más, palabras menos, que eran palabras para la galería. Ayer se reunió con Maduro. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo vio esa reunión? Y lo que dijeron, sobre todo lo que no dijeron a la salida de la reunión.
Ellos, con el pretexto de reconstruir, porque lo dejaron destruir, el gasoducto que viene del oriente hacia Maracaibo, uh-huh, y que está conectado con Cartagena, siguen reuniéndose, llevan creo que ya 5 o 6 reuniones en este corto lapso, uh-huh, y desde allá se trazan las políticas de manejo del foro y de la política del foro. Supongo que hablaron del ex vicepresidente de, por ejemplo, del Ecuador, supongo que hablaron de la situación en Argentina, uh-huh, y el hecho de que 7 de los dirigentes de María Corina estén hoy allá prácticamente recluidos y aislados por el régimen, etcétera, etcétera. E incluso dar buenas señales aparentes buenas señales, uh-huh, como por ejemplo la captura de uno de los más corruptos de sus ministros, y para que la opinión mundial crea que hay también que allá opera la justicia y no el linchamiento contra la oposición.
Esta es una producción de actualidadradio.com.